I ara anem a parlar, com cada dilluns, d'agricultura i per això tenim nosaltres a Víctor Vicedo. Molt bon dia, Víctor.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
Víctor Vicedo es el presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Villarreal, que a su vez esta asociación pertenece a FENAI, que es una asociación a nivel nacional. ¿No es así, Víctor?
Sí, es una federación. La diferencia entre federación y asociación es que dentro de la federación las asociaciones somos libres y simplemente nos apoyamos en ella para conseguir nuestros objetivos.
Ya estamos en, digamos, en plena campaña de cítricos. ¿Cómo va la campaña de cítricos este año?
Bueno, la campaña empezó bien, con buenos precios, pero poco a poco ha ido menguando y te vienen diciendo en medios de comunicación que es debido al tamaño, que es pequeña, que si ha salido clareta, que si también tiene algo que ver el cotonet. Yo estoy seguro que efectivamente algo tiene que ver, pero sobre todo lo que tiene que ver es que ha aumentado mucho las exportaciones desde Marruecos en el tema mandarina y desde Egipto en el tema de las naranjas. Concretamente, Marruecos ha incrementado un 19% de media su importación a la Unión Europea y ha pasado de 361.000 toneladas exportadas en 2019 a 428.640 toneladas en 2020. Esto es datos del CEX, del Comercio Exterior de España, y que son en datos de todo, tanto de hortalizas como de cítricos, pero la de cítricos también está aumentando. Y en el caso de Egipto nos ocurre lo mismo. Ellos también están aumentando mucho la cantidad, de tal forma que Egipto en naranjas nos ha sobrepasado. O sea que nosotros éramos líderes mundiales en exportación de naranjas y ahora mismo nos han sobrepasado. España exportó un total el año pasado de 1,7 millones de toneladas, mientras que Egipto ha exportado 1,8 millones de toneladas al mundo en general. Pero también dentro de la Unión Europea ha pasado de 2014-2015 de exportar a la Unión Europea 190.000 toneladas, ha pasado a 312.000 toneladas en la campaña 2019-2020. Bueno, ¿esto qué significa? Esto lo que significa es que tanto Egipto como Marruecos han recibido grandes subvenciones europeas para hacer el plan verde en el caso de Marruecos y el plan Tosca en el caso de Egipto. En el caso de Egipto es transformación de desierto en regadío y son 600.000 hectáreas nuevas de regadío, donde principalmente cultivan cítricos y olivos. Y lo mismo ha pasado en el plan verde marroquí, que han aumentado en 700.000 hectáreas su producción de regadío, donde tienen hortalizas, olivo y cítricos. Estos acuerdos comerciales que ha firmado la Unión Europea con Egipto y con Marruecos, que van hacia la liberación completa en el 2023, es decir, que Marruecos ahora mismo tiene establecido unos cupos que van en aumento y tiene también una reducción de aranceles. Pero esto en el 2023 desaparece y es la liberalización total. Entonces, ellos van a más. Incluso sus ministros de Agricultura dicen que como les va bien en el tema cítricos, van a plantar todavía más cítricos, van a aumentar esa superficie. El desierto no tiene límites. Ellos han construido la presa Nasser en el Nilo y desde allí desvían el agua hacia el desierto y están regando el desierto del Alemán, y pueden crecer. Todo esto está en manos de grandes corporaciones agroalimentarias egipcias y que tienen relación con otras grandes corporaciones agroalimentarias holandesas de Países Bajos. De tal modo que las exportaciones de Egipto no aparecen como que van a Europa, sino que aparecen que van a Holanda, o sea, curiosamente, ¿no? Con Marruecos está pasando exactamente lo mismo, pero además allí juegan también nuestros exportadores, que tienen fincas en Egipto, y hay fondos de inversión y tal, porque claro, es un negociazo el que con salarios muy bajos, estamos hablando de 94 euros el salario mínimo interprofesional en Egipto, y 11 céntimos el coste de producción de las naranjas, mientras que a nosotros aquí la tenemos en 24 céntimos, y estamos hablando en Marruecos de que el salario de un agricultor está entre 0,65 y 0,70 céntimos la hora. O sea, Con eso nosotros no podemos competir. Por eso, cuando se habla de reciprocidad, de decir, no, hay que competir en igualdad de condiciones. Vamos a ver, se está violando por sistema el principio de preferencia comunitario, que es uno de los principios básicos de la PAC, que solamente tiene tres. La unidad de mercado, que la hemos convertido en global, está violada. El principio de preferencia comunitario, porque ya no tenemos preferencia, la tienen ellos, porque encima tienen ventajas fitosanitarias. Pero solo con eso no arreglamos el problema, porque los costes de producción son muy bajos. Y luego también estamos viendo que estos países van a más y nosotros vamos a menos. Nosotros cada vez estamos exportando menos, con el agravante de que encima mucha de esa producción que aparece como española realmente ha venido de Egipto y ha sido de Egipto o de Marruecos y ha sido reetiquetada.
Mire, esto incluso hay una publicación y el centro, el Corte Inglés, que es un centro muy uh-huh. prestigioso, donde un agricultor detectó que esa clemenú les estaba ofreciendo no era española, precisamente pues porque estaba marcada, porque tenía manchas, porque tenía oscuridades. Es decir, fue un mismo agricultor el que lo denunció. Y claro, un centro como el Corte Inglés, la verdad es que yo que, y además, más que este centro, él se vanagloria de que ofrece calidad, si no se respetan estas cosas.
Claro, ahí estamos. El Corte Inglés en realidad no tiene la culpa. El Corte Inglés le ha comprado a un exportador español. Y ese exportador español es el que le ha vendido gato por liebre. Es el que le ha metido el reetiquetado, el que le ha metido naranja española, que en realidad no lo es.
Claro, pero entonces ese control de calidad, ¿dónde lo tenemos? Es decir, el consumidor final, que cuando va al Corte Inglés y entiende que está comprando un producto de primera calidad, no lo tiene. Yo entiendo que el Corte Inglés debería de pedir responsabilidades, ¿no?
Por supuesto que sí. Además, el Seprona tiene que investigar qué es lo que está ocurriendo con el tema de... Y yo creo que lo hacen, ¿eh? Otra cosa es que sea fácil o difícil de detectar, pero yo creo que sí lo persiguen.
Pues esta foto está en las redes sociales, es decir, y además es pública, no es algo que me invente yo, sino que es pública. Hablábamos de todos estos, este género que nos entra de estos países, pero ahora se estaba revisando el acuerdo y estaban relativamente contentos porque es la primera vez que sí se han puesto las pilas a la hora de no dejar entrar nada con ningún tipo de plaga.
Sí, vamos a ver. La normativa fitosanitaria europea con nosotros es muy restrictiva. Por ejemplo, en el tema del cotonet, a nosotros se nos dice no puedes utilizar el metilclorpirifos. ¿Qué se le dice afuera? Afuera se está diciendo no superes el límite máximo de residuo 0,01 miligramos por kilo. Es decir, desde luego ese es el más bajo, ese es el de detección. O sea, el aparatito no detecta por debajo, pero si lo detecta es que existe. Es decir, que se ha tratado con metilclorpirifos. Pero nosotros ahora mismo sabemos que si uno lo trata en cierta distancia a la recolección, pues no aparece ese residuo. Es decir, ojalá a nosotros también nos dijeran no superes el LMR 0,01 miligramos por kilo, como le dicen afuera.
Claro, porque si ahora llega este producto a la frontera y no lo supera, lo que usted me dice, esta marca que usted me dice, el 0,0 no sé lo que
0,01 miligramos por kilo.
Ellos sí que están utilizando el metil.
Efectivamente, ellos lo están utilizando porque ellos no lo tienen prohibido, ni Europa se lo puede prohibir.
Sí, pero en el acuerdo que ahora sí que han pedido la revisión, por lo visto se les va a prohibir utilizar el metil y no llegar con cotonet a la frontera, ¿no?
Claro, se va a negociar. O sea, se va a negociar, no se les va a prohibir, se va a negociar esta circunstancia, porque Sudáfrica también tendrá mucho que decir a eso.
Porque da la casualidad de que ahora es los 4 años cuando se tiene que cumplir, o sea, cuando cinco cuando tiene que cumplirse otra vez el acuerdo. Sí. Yo sé que algunas asociaciones, algunas de aquí, lo han pedido, pero usted concretamente en este acuerdo, ¿qué pide?
Vamos a ver, hay gente que está comprando el que estamos en el libre mercado. Uh-huh. Eso es una confusión, ¿vale? Libre mercado es cuando uno está en un mismo país o en unas mismas circunstancias donde todos competimos en igualdad de condiciones, ¿eh? Entonces, la competencia es justa. Porque tenemos la misma moneda, tenemos los mismos salarios, tenemos las mismas leyes, tenemos los mismos impuestos, etcétera, etcétera. Esto es distinto al libre comercio internacional, que son pactos entre países para hacer acuerdos comerciales. Estos acuerdos comerciales, concretamente, se están haciendo los nefastos para la agricultura mediterránea, como puede ser Marruecos, Egipto, Turquía o Sudáfrica o Mercosur, y en cambio los que serían buenos, que te abrirían mercado, como es Estados Unidos o Rusia o China, no se hacen. ¿Por qué? Porque no les interesa a Europa. ¿A quién? Pues a la industria o a la agricultura centroeuropea.
Sí, lo que usted antes ha explicado por intereses económicos.
Entonces, en ese acuerdo de Sudáfrica, nosotros lo que pedimos es que se extraiga la parte agrícola perjudicada. Concretamente, la parte agrícola perjudicada son los cítricos.
Es decir, usted dice, no queremos ningún acuerdo, simple y llanamente que nos dejen al margen y que nosotros no entremos en ese acuerdo.
Efectivamente, si se saca, a lo mejor el acuerdo se va al garete si se saca la parte agrícola perjudicada, porque a Sudáfrica lo que le interesa, Sudáfrica, estamos hablando de Namibia, Lesoto, Swazilandia, de una serie de países.
Perdón, usted tiene claro que cualquier acuerdo siempre irá en perjuicio de los cítricos valencianos.
No, cualquier acuerdo no. O sea, si hubiera hecho, porque en su día se estuvo negociando el acuerdo con Estados Unidos, en ese caso hubiéramos salido beneficiados, porque nosotros exportaríamos a Estados Unidos y ahora no tendríamos un arancel de 25%. Pero la Comisión Europea no quiso ese acuerdo porque sí lo quería Estados Unidos, porque nos vendrían muchos cereales de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un gran productor de cereales. ¿A quién perjudica que vengan muchos cereales? A Centro Europa. Pero si hubieran hecho ese acuerdo, nosotros exportaríamos allí aceite, exportaríamos allí naranjas, incluso podríamos exportar verduras.
Porque usted no confía para nada en este nuevo acuerdo de Sudáfrica. Usted siempre tiene la sensación de que el cítrico español saldrá perjudicado.
No, no, por supuesto, porque vamos a ver, la campaña de los cítricos no son 3 meses de verano, la campaña de los cítricos son 9 meses y obviamente nos están interfiriendo. Entonces, cuando ellos nos meten aquí, que además se van ampliando mes a mes, el que ellos puedan exportarnos a nosotros cítricos. Entonces, cada vez ellos nos interfieren más en nuestra campaña. Y entonces esa interferencia hace bajar los precios. Se produce una sobreoferta de cítricos en el mercado. Entonces, hay que detener eso, porque la reciprocidad fitosanitaria no va a resolver el problema. También la pedimos, porque por lo menos que justamente tengan las mismas condiciones que nosotros. Por supuesto que también la pedimos, pero no es la solución.
Claro, ustedes van un paso más allá. Claro, ustedes lo que consideran también es que debería estar fuera el cítrico español.
Claro, el tratamiento en frío también es una barrera comercial, no una dificultad comercial para ellos. También hay que exigir el tratamiento en frío para que no nos vengan plagas y para que ellos tengan trabas comerciales. Pero aún así, con tratamiento en frío y con igual condiciones fitosanitarias, igual nos van a mear en precio, porque Sudáfrica tiene 212 euros de salario mínimo interprofesional.
Fíjese cómo ha cambiado su discurso. Al principio de empezar todos estos programas, ustedes pedían igualdad, y ahora en este momento que se ven venir a ustedes le da la sensación de que van a hacer un paripé y por eso lo que quieren es que saquen el cítrico.
No, vamos a ver, yo siempre he pedido el extraer la parte agrícola perjudicada de los tratados por una razón muy sencilla. Porque tú no puedes, si tú en tu casa tienes naranjas, no irás al mercado a comprar naranjas.
Usted personalmente o como presidente de su asociación quizás sí que haya sido de las personas que haya pedido la extracción, pero yo le digo a usted que toda la gente que ha venido a defender el cítrico...
Sí, lo sé. Siempre
han pedido siempre igualdad.
Ese discurso es engañoso. ¿Por qué? Porque ellos creen que estamos en un libre mercado y que ellos tienen el mismo derecho a vender en Europa que nosotros. Y obviaban el principio de preferencia comunitario. Yo fui el primero en hablar en artículos en prensa del principio de preferencia comunitario que se estaba violando. Y hoy, gracias a Dios, ya hay alguna organización que habla de ello. Entonces, si no respetamos el principio de preferencia comunitario en la firma de los acuerdos comerciales, estamos perdidos, porque ellos van a más, tienen costes de producción muy bajos y nosotros vamos a menos. Por lo tanto, hay que corregir rumbo. Y en política todo es posible, porque son decisiones políticas. Porque alguno me dirá, no, tú eres un dogmático, tú eso no puedes hacerlo, es que son acuerdos ya firmados. Oye, está la revisión ahora. Vamos a plantarnos. Y si el acuerdo comercial con Sudáfrica se va al garete, que se vaya. Porque efectivamente ahora mismo habrá mucha gente sobre todo alemana, muchas empresas que están vendiendo electrodomésticos, maquinaria, etcétera, a Sudáfrica sin aranceles. Y eso les beneficia, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué tienen que perjudicar a la agricultura nuestra?
No, es que a usted le ha tocado en el lado de la balanza que es la que quiere, claro, que usted pide el equilibrio justo para ustedes.
Un apunte solo, Susana. Sí. Vamos a ver, los perjudicados vamos a ser todos, porque si nosotros perdemos la soberanía alimentaria en una crisis... el poder lo tiene el que da la alimentación. La agricultura mediterránea se va al garete con estos acuerdos. Es que ellos van creciendo y nosotros vamos retrocediendo.
No se va a cansar de repetirlo, ¿eh?
Claro, claro, Víctor, es que es así.
Parece, a veces a usted le resulta incluso chocante que la gente no acabe de entender que es eso exactamente lo que usted reclama. Yo creo que me hable de la contestación de la segunda carta que han mandado al Ministerio de Agricultura.
Sí, vamos a resumirlo rápidamente. En la primera carta nosotros pedíamos que, de acuerdo al artículo 53 del reglamento 1107, se realizara una autorización excepcional del metilclorpirifos. Ellos nos contestaron que no se podía aplicar este artículo que dice que ante un peligro imprevisible y que no pueda controlarse por otros medios, pues el gobierno tiene la potestad de dar una autorización excepcional de un producto que no está en el mercado y que en este momento está prohibido. Entonces, ellos nos contestaron que existen productos autorizados fitosanitarios que tienen una eficacia suficiente y que además nos decían que las superficies tratadas con metilclorpirifos, si hicieran esa autorización excepcional, superarían el LMR autorizado, que es 0,01 miligramos por kilo. Bien, pues nosotros en la segunda carta lo que hicimos es decirles que no, le aportábamos las pruebas de que el LMR autorizado no se superaría.
Ustedes, sino autoridades en la materia le daban por escrito que esto no se...
Claro, ahí estamos. O sea, nosotros lo que hicimos fue pedirles a las cooperativas análisis clínicos de fincas tratadas con metilclorpirifos en los meses de abril y mayo, que es cuando el cotonete hace daño, y si sacaban o no trazas a la hora de la recolección, que además son mandarinas tempranas, o sea que ya la tardía ya ni te digo, ¿no? No aparecen trazas. Entonces, ¿por qué? Pues porque en esos momentos la naranja no está del todo formada, no tiene esos aceites esenciales que pueden retener un producto liposoluble como es el metilclorpirifos. Si lo hiciéramos en junio, que la naranja ya está formada, posiblemente sí que se disuelva en esos aceites esenciales que tiene el cítrico y sí pudiera aparecer. Pero tratando en abril y mayo, eso no ocurre. Concretamente, yo diría que es a 50%, 60% de pétalo caído. Ese es el momento.
¿Contestación? ¿Usted quería leerme textualmente?
La respuesta es exactamente la misma que nos dieron. Es decir, que nosotros aportando, porque me he dejado otra cosa, hemos aportado también los certificados de las cooperativas de servicios y de empresas fitosanitarias de tratamientos, donde ellos dicen que no son eficaces, no han tenido ninguna eficacia los productos fitosanitarios que han tratado. Pero incluso hay un par de ellas que han probado las trampas y nos dicen exactamente lo mismo, que las trampas tampoco han sido eficaces, que hablaremos posiblemente de ello después, ¿no? Bien, pues concretamente nos responden, un segundo, que esto lo tengo que leer.
Esta es la contestación.
Esta es la contestación oficial del ministerio, concretamente de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal. El complicado perfil tanto ambiental como desde el punto de vista de la salud pública del clorpirifos y el metilclorpirifos, puestos de manifiesto en la última documentación científica de esas sustancias al límite de detección analítica en la Unión Europea, hacen inviable la concesión de una autorización excepcional para esas sustancias en cítricos, ya que esto implicaría que el LMR fijado y de facto inhabilitaría estas producciones para su comercialización en el interior de la Unión Europea. Pero no te hemos adjuntado los resultados de análisis clínicos que dicen que no se superaría ningún LMR porque no hay ninguna traza. Asimismo, reiterarles que en este caso... ¿dónde está? En este caso ya que esto implicaría que las producciones tratadas, en este caso tampoco es de aplicación el artículo 53 del reglamento 1107, que es el que, al que nosotros nos acogemos, al existir y estar autorizados productos fitosanitarios alternativos con eficacia suficiente. No te estamos diciendo que no con certificados. Vamos a ver, ¿están diciendo que nuestros ingenieros agrícolas son unos paletos o qué nos están diciendo? Porque
no,
esto...
Igual es que esa parte no la han leído. Víctor, verá, otra cosa de las sí. que ahora también hemos tenido la novedad es que desde la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ja van a empezar, bueno, ya han dado el visto bueno para el trampeo masivo en cítricos.
Bueno, a mí me parece bien que ellos financien con un 50% las trampas, pero existen varios problemillas. El primer problema es que la propia empresa dijo que solamente podría tener capacidad para 1.000 hectáreas. La superficie afectada son 80.000. Lo acordado entre la Unión de Llauradors con la Consellería es de 10.000 hectáreas. Bien, es posible que la empresa a lo mejor haga un esfuerzo y llegue a esas 10.000 hectáreas, a cubrir esas 10.000 hectáreas, hasta 80.000 afectadas este año, que el año que viene van a ser más porque esto va creciendo. Durante el verano esto se ha ido desarrollando. Entonces, estamos hablando que se van a cubrir 10.000 hectáreas. El mismo escrito nos dice en función de las existencias. Ellos mismos saben que las existencias no van a ser, no se van a poder cubrir todo.
Se han curado en salud en caso de que, y previendo de que no puedan llegar, que no sea algo que les puedan... echar en cara, ¿no?
Claro, y en cualquier caso, una cosa que tiene que entender la gente es que el sistema de atracción y muerte con feromonas, que son estas trampas, según Vicente Navarro, que es el experto en este tema y el que ha hecho las pruebas con ellas, dice que disminuye las poblaciones paulatinamente a lo largo de generaciones. No vamos a hablar de porcentajes, porque hay otros que hablan de un 20%, a trampa por árbol y tal. No vamos a hablar de porcentajes, nos olvidamos de porcentajes. ¿Por qué? Porque estoy convencido que los porcentajes cambian en función de la cantidad de infección que tenga la finca. Lo que está claro es que durante todo el verano esto ha ido creciendo. ¿Por qué? Pues porque no teníamos armas, ¿no? Entonces, digamos que al principio de la primavera, la población de Lotococcus aberiae, de cotonet, va a ser bestial. Va a haber muchísima más afección.
Del principio de primavera del 2021.
Claro, efectivamente. Va a ser bestial. Si resulta que estas trampas disminuyen las poblaciones paulatinamente, significa que cuando en abril empiece a salir el bichito, paulatinamente va a tener un porcentaje muy bajito de control de este insecto. De tal forma que el insecto en abril está haciendo daño. En mayo está haciendo daño. ¿Y cuándo la trampa va a poder controlar la población de Anagyrus? De Lotococcus. Pues vamos a ver, cuando llegue agosto, digamos que habrá disminuido la población, pero que las mismas empresas de fitosanitarios que han tratado con feromonas nos dicen que cuando han puesto las trampas de feromonas no han notado ninguna disminución de población en el mes de abril y de mayo. Es decir, que efectivamente disminuye la población paulatinamente. El daño lo vas a tener también si no haces tratamiento fitosanitario, si la afección que tú tienes es grande. Si es pequeña, pues posiblemente la controles. Pero claro, ahora mismo quién sabe si su afección es grande o pequeña. Yo el año pasado no tenía Lotococcus en más que en una finca y con muy poca cantidad. En esa finca que tenía muy poca cantidad, este año he tenido ya una afección de un 15% y en las otras lo tengo presente ya. Ya he visto naranja afectada. ¿Qué cantidad va a haber ahí? Entonces, lo que quiero decir es que además las trampas, la cantidad que dice Abel Zaragoza, que es el responsable de desarrollo de semi-organoquímicos de Comercial Química Masó, dice que hacen falta 450 difusores por hectárea. Cuando la consellería habla de pagar la mitad, ¿está hablando de pagarnos la mitad de esos 450 difusores por hectárea o va a poner menos cantidad? Eso tampoco lo sabemos, qué cantidad es la que va a dar por hectárea, no lo dice el escrito. Entonces, si con esos 450 difusores por hectárea, que teóricamente es a trampa por árbol, ¿va a ser a trampa por árbol lo que nos va a dar la consellería? Esa sería la otra pregunta.
Víctor Viciedo, como siempre, se nos ha acabado el tiempo. Espero que lleguen a un principio de acuerdo, o al menos que le escuchen y que entiendan por qué usted está tan firme en su posición a la hora de que lo saquen, que saquen a los cítricos del tratado en este momento antes de firmarlo, ¿no?
Bueno, efectivamente, y yo pues en MediTV tengo un programa que se emite precisamente hoy a las 7:30, y precisamente este programa lo dedico a los acuerdos comerciales. Por lo tanto, recomiendo a la gente, si quiere saber más sobre la problemática de los acuerdos comerciales, que vea esta tarde a las 7:30 el programa,
que conecte
en MediTV.
Allí, y que pueda entender más lo que usted allí va a explicar, que se va a centrar justamente en estos tratados.
En ese problema, sí.
Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Villarreal, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Susana. Buenos días.